A las partes que iniciamos la grabación de la audiencia. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en auto referido inmediatamente, en audiencia inmediatamente anterior, pues vamos a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Luis Alejandro Sáenz Charry contra Banco de Vivienda en ejercicio de la acción de protección al consumidor radicada bajo el expediente 2024-6260. En tal sentido, pues de conformidad con lo expuesto en el numeral segundo, inciso segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, procede la delegatura a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Luis Alejandro Sáenz Char. En tal sentido, pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver el derecho en la controversia surgida en la relación contractual existente entre el señor Luis Alejandro Sáenz Charry y Banco de Vivienda, en donde solicita sean acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con su escrito de presentación de la demanda. En tal sentido, dame un segundo. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor del asunto, pues el señor Luis Alejandro Sáenz Charry solicitó fueran acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con su escrito de presentación de la demanda. En tal sentido, manifestó en su escrito pues no estar de acuerdo pues con las operaciones que se realizaron el día 3 de marzo de 2000 23 y pues solicitó a la delegatura pues que fueran revisadas las operaciones que se realizaron en ese momento. Entonces, manifiesta pues el señor Luis Alejandro que con el uso de su cuenta DaviPlata terminada en número 9864, el día 2 de marzo, perdón, se realizaron sin su autorización desde la plataforma compras, desde la plataforma PC para un pago total de 4.315.328 pesos y pues se refiere a pues dos compras de 2 millones de pesos cada una y un PC de pagos y compras por valor de 315.328 pesos. En tal sentido, pues efectivamente, pues solicita a la entidad Davivienda pues la devolución de las sumas antes mencionadas y pues solicita bajo los términos de la demanda el reintegro favorable del dinero de los 400 de 4.315.328 pesos. Teniendo en cuenta que en ningún momento he vulnerado la seguridad de mis productos bancarios, no he compartido mi clave de plata, no me he suministrado mis números de validación, no he digitado códigos de confirmación de las compras y no he realizado cambio del celular. Y no he entregado el celular a otras personas y que su celular siempre los lleva conmigo, dice la contestación en la demanda y por tanto no encuentro una explicación razonable para el hurto del que fue víctima y por lo cual considera que la entidad de DaviPlata debe brindar la seguridad a sus usuarios desde la plataforma como lo promueve a través de su publicidad. Todo lo hace, dice, acota el señor demandante, pues que todo lo anterior le hace sospechar de un fraude interno, posible complicidad de los operadores de telefonía móvil que suministran los datos de los clientes a los delincuentes y a las entidades financieras, que son las que deben, y las entidades vigiladas son las que deben velar por la seguridad de sus clientes. Frente a estas manifestaciones, pues la entidad financiera Banco Davivienda solicitó que fueran acogidas las siguientes pretensiones, excepciones de conformidad con su escrito de contestación de la demanda, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, cumplimiento de Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de daño y nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte de Banco de Vivienda y de ser probada la excepción genérica. Entonces, de conformidad con lo anterior, el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de depósito electrónico, como se extrae de los puestos en la demanda y su contestación, el cual se encuentra contemplado y regulado en el título 1, capítulo 1, el artículo 2.1.15.11 del decreto 2555 de 2010, producto que reviste las características de un depósito a la vista semejante a las cuentas de ahorro a nombre de una persona natural o jurídica, el cual, conforme al artículo de la precedencia, no era la, debe estar asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permitan a su titular, mediante documentos físicos o mensajes de textos, extinguir una obligación dineraria y o transferir fondos y hacer retiros. Al efecto del caso, mencionar que la Constitución Política, en su artículo 335, establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere, previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como son los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo de la Ley 5 de la Ley 1328 citado, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora bien, si el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Súmese a ella como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S-686-14 de 2016 del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez. La Corte manifestó, atendiendo la naturaleza y la actividad de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece y el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, Los riesgos por pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en custodia de sus dineros, en la custodia de sus dineros cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al canal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del comportamiento de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la debe. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, ha reiterado una honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia CC-5177 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema estableció, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales de autenticación, esos canales transaccionales, perdón, hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de recursos depositados en cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura suele replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impida que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del banco y la realización de las operaciones reclamadas, para el cual se reitera que debe tenerse en cuenta la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las operaciones, la cual cuestionada, lo cual constituye una negación indefinida. Relevando la carga de la prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, invirtiendo la carga de la prueba correspondiente. De otra parte, pues se manifiesta que, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender, desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. Al respecto, ténganse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia S.C. 196 de 2016, proferida el día 17 de noviembre de 2016, la magistrada Margarita Cabello Blanco señaló lo siguiente: pero esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuento correntista, en lo que corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o la entidad, de cualquier ilícito o verbigracia, de custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, tarjetas, chequeras, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeña, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañada o dañina. En tal sentido, pues ahora bien, si en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditarse una causa extraña. Pues efectivamente, pues frente al comportamiento o pues a la situación que se le presentó al consumidor financiero, frente a lo que y a lo que me ha manifestado, frente a Banco de Vivienda, pues efectivamente, tanto en su interrogatorio de parte como en diversas interacciones que tuvo con la entidad financiera, efectivamente se pudo constatar que el señor, pues en su escrito de demanda, pues observa que la parte demandante, el pasado 2 de marzo de 2024, pues con los asesores de la vivienda y pues efectivamente con lo manifestado en el interrogatorio de parte, manifestó que pues había tenido unos problemas con su SIM, con la aplicación y con su celular. Y pues efectivamente manifestó que no contaba con la señal telefónica para el momento de las operaciones. Y no obstante, la entidad financiera pues mandó mensajes los pertinentes. Efectivamente, lo que se pudo determinar fue que pues terceros se apropiaron de la información del consumidor financiero y pues lograron acceder a esta información y lograron realizar las operaciones correspondientes. No obstante, pues la entidad manifiesta había enviado los códigos OTP remitidos a la línea telefónica de la registrada. Pues no obstante lo anterior, pues efectivamente y pues de conformidad con lo que se está estableciendo, pues estos códigos OTP pues no cumplieron la función que se tenía, teniendo en cuenta pues que el consumidor efectivamente manifiesta efectivamente que había tenido unos problemas con su SIM. Y pues efectivamente pues se evidencia pues que terceras personas pues lograron acceder a su información y lograron realizar las operaciones debatidas. En tal sentido, y pues atendiendo a estas consideraciones, pues ya efectivamente lo que se puede manifestar es pues que esta pérdida de los elementos transaccionales, de conformidad con las reglas contenidas pues en los reglamentos respectivos y como se estableció en los artículos precedentes, en los fallos precedentes, pues efectivamente pues se configura lo que se considera un incumplimiento de la red contractual por parte del consumidor financiero. Por lo tanto, desde ya pues, se accederá a reconocer la excepción determinada de incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. No obstante, lo anterior, efectivamente, bajo este entendido, también se determina si, sentado lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa, única exclusiva determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no sume a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme al particular régimen de la actividad financiera expreso en interés público, la ejecución de las obligaciones que le corresponde al profesional financiero está precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporte y la protección especial al consumidor financiero que prevé el artículo 78 de la Carta. Al respecto, pues el artículo 3 de la Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan establecidos los requerimientos mínimos de seguridad y calidad de la prestación de los servicios financieros contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica externa 29/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera y con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En este caso, pues efectivamente, lo que se pudo observar y analizando lo transaccional y el reglamento en la plata correspondiente, lo que se pudo determinar frente a las operaciones debatidas realizadas el día 2 de marzo de 2023, se pudo establecer lo siguiente. Efectivamente, frente a las operaciones, pues la compra PC, la operación de PC de compras, pues efectivamente, el consumidor pues había realizado operaciones de esta de PC de compra. Básicamente hay una que está el 23 de enero de 2024 por valor de 130 de 1.307.832 pesos y hay otras operaciones que efectivamente pues logran determinar que frente a esta operación el banco no podía pues acceder confirmar o realizar la operación todavía es que se encontraba dentro del hábito transaccional del consumidor. Y por lo tanto, pues esta operación deberá ser asumida íntegramente por el consumidor. No obstante, las operaciones de compra realizadas en las dos seguidas, a las 29, 20, 49 y 20, 57, pues se observa que son dos operaciones por 2 millones de pesos cada una, y frente a las cuales efectivamente se observa que están por perfil, fuera del perfil transaccional del el consumidor. En tal sentido, y pues atendiendo la naturaleza de la responsabilidad, la entidad financiera deberá asumir el 50% de la primera compra y el 100% de la compra correspondiente de 2 millones, de tal forma que deberá asumir un valor de 3 millones de pesos respecto de las operaciones debatidas. En tal sentido, pues efectivamente, esto encuentra la delegatura frente a la reclamación realizada por el consumidor financiero. En tal sentido, pues no se tendrán, no se acogerán las excepciones que la parte demandante denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad. Y pues frente a la excepción de buena fe por parte de Banco de Vivienda, pues no se hará pronunciamiento alguno toda vez que estas excepciones tienen por virtualidad, pues todas las excepciones analizadas tienen la virtualidad pues de absolver las inquietudes frente al fallo correspondiente. En tal sentido, pues la alegatura para funciones tampoco se condenará por concepto, por condena, se impondrá condena por concepto en costas, por no encontrarse estas causas ni acreditadas de conformidad con el artículo octavo del artículo del numeral octavo, perdón, del artículo 365 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues la delegatura por funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción denominada incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia del nexo de causalidad de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. De conformidad con lo anterior, declarar responsable a Banco de Vivienda de las operaciones realizadas el día 2 de marzo de 2024, con cargo a la cuenta de David Plata, terminada en el número 9864 de titularidad del señor Luis Alejandro Sáenz Echarri, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar a Banco de Vivienda a pagar al señor Luis Alejandro Sáenz Echarri la suma de 3 millones de pesos. Perdón. De las cuales deberán ser acreditadas por la entidad financiera al David Plata, terminado en el número 9864 de titularidad del señor Luis Alejandro Sáenz Charre, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. El cumplimiento de lo cual deberá ser hecho dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente fallo. El cumplimiento de la anterior de solicitud deberá ser realizado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarse la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, pues negar las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condena en costas cumplido lo anterior. Por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.